Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía en definitiva es vida, porque la energía ha llegado para golpear tu puerta. ¿Y de qué manera? A través de la cultura. ¿Y por qué no también decirles que todos confluimos en este universo de cultura energética? Porque la energía es parte de todos nosotros, porque todos somos electrodependientes, y porque la cultura es vida, y porque la energía es vida. Bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos en la 97.9, FM 97.9, nos encontrás allí en el dial, en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura, o por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. Tenemos el lujo también de que vos puedas bajarte ya sea iPhone, ya sea Android, todos los aparatos celulares a través de Google Play, podés bajar la aplicación de esta maravillosa radio y nos podés escuchar como lo hacen desde cualquier parte del mundo. En estos momentos está haciendo una temperatura de 15 grados 1 y una sensación térmica exactamente igual de 15 grados 1, siendo las 14, 10 minutos, 5 segundos, aquí estamos en vivo. Y si te digo que es viernes de 14 a 15, ¿dónde vas a estar si no es en esta maravillosa radio y también en Cultura Energética? Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es moderar esta mesa de hoy, que quiero decirles que es fantástica. Hablando de que está aquí el referente, el presidente de Fundación Excelencia, nunca mejor dicho que esta mesa es de excelencia. Vamos a tener un lujo. Allí en la operación técnica, paradito está hoy. Dejó de estar sentado. A veces le toca parado también operar. Muy bien. Charlie Vázquez, ¿cómo está, mi querido Charlie? Charlie Vázquez, muy bien, ovación a ti mismo, eso es lo importante. Y allí está con un cuadrillé, pero muy lindo, un cuadrillé elegante, un elegante sport. Lo felicito, ¿cómo está hoy? Viene muy bien usted estos días. Arroba Luque Mone, ¿cómo le va, mi querido Matías Luque, en el área de producción? Brillante, aplausos por favor para el área de producción. Para el área de producción. Bueno, no es lo que hay. Y ahora voy a presentarte primero a ti, mi querido Ricardo, porque tenemos dos lujos en el piso de hoy. ¿Eh?
No lo dudes.
Sin dudarlo, él es presidente de la Fundación Excelencia, especialista en educación y en energía. Hoy que te tengo en los estudios aquí en Radio Cultura. ¿Cómo estás, Ricardo Nin?
Estoy muy bien, muy contento. La verdad, como bien lo definiste, esto es una mesa de excelencia. Porque primero las personas que nos visitan son destacadas figuras, ya las vas a presentar, pero son grandes amigos que hemos compartido mucha historia y de lo cual yo he aprendido mucho.
Vamos.
Alberto es un maestro, acá la Teresa colega, la también. Compañera Teresa en lo suyo es una maestra, y cuando decimos maestras es más que profesor, es algo muy elevado. Así que les agradezco a ustedes dos que estén acá compartiendo esta mesa. Y bueno, a las órdenes para lo que usted diga, colega.
Vamos ahora con el que está aquí con nosotros, que ya me trajo los libros. Tengo todos los libros, qué placer. Lo primero que hizo, me dio los libros. Y aparte me asesoró en las temáticas, me encantó. Él es militante social con vasta experiencia y hace unos 50 años que se desempeña como escritor, poniendo en palabras la situación social que nos rodea. Y aquí tengo uno de sus libros, Tercer Mundo, ¿tiene futuro? que lo hizo conjuntamente con ella, que también la voy a presentar. Y luego tengo otro: globalización, flexibilización, corrupción y con la gente que hacemos. Y así podemos leer tantos y tantos más. Pero estos me los llevo, estos necesito que me hagan un autógrafo. Ahora estoy hablando de Alberto del Fico. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por invitarme, ¿no?
Un placer tenerte.
A conversar de un tema que de hace mucho tiempo me preocupa. Lo hablo con Ricardo, tengo medio siglo de amistad, así que te imaginas si lo conozco a Ricardo. Y vine al programa por Ricardo Onín. No estoy saliendo, me han invitado incluso a presentar los libros. Estos libros los pueden comprar en Cúspide, los ha distribuido en Buenos Aires. Se puede comprar por Amazon o por todos ellos. Y además, este libro, 150 ejemplares se vendieron en Madrid.
Bien.
Por globalización, flexibilización. Es menos que una gota de agua en nada, ¿no?
Pero para vamos mí a es decir una algo. Vamos a decir algo, Alberto, que es de Editorial Tayel. Para todos aquellos que lo deseen, Editorial Tayel, Ediciones Tayel, están a disposición y están en las grandes cadenas importantes de nuestro país. Y si no, lo voy a repetir, googleen, que ingresan inmediatamente, como me ocurrió a mí. Y uno de los libros lo hiciste con ella, que la voy a presentar ahora.
Lo escribí con la doctora, así con mi esposa. Es mi esposa.
No, me gusta la doctora. Aparte, me dijo tantas cosas que era, porque es como una admiración que se nota que siente por ella, una admiración tan grande que me dijo: es doctora, es excelentísima, derecho internacional, aparte, y así sucesiva, tantas cosas, pero se lo voy a preguntar directamente a ella. Estamos con Teresa Moya, me dijo también en el área, especialista en las islas Antártida, del Atlántico Sur, en Malvinas, para decir todo junto, todo me dijo, pero con un amor y una devoción que la voy a presentar de esa manera. Una genia, directamente voy a decir. Una genia, una doctora genia. ¿Sí?
Sí, señor.
¿Te parece? Estamos hablando de Teresa Moya. Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias. Me siento muy halagada, casi en exceso, pero bueno, desde ya espero no defraudarlos con la participación.
Jamás,
eso es lo más importante.
Jamás nos vas a defraudar. Bueno, contame primero, Alberto, ¿cómo nacen cada uno de estos libros?
Mira, lo escribí en el año 95 y lo presenté en el local que dirige Ricardo, globalización, flexibilización, corrupción y con la gente que hacemos. Ya en aquel momento, hace medio, un cuarto de siglo, sabíamos que iba a pasar esto, pero no a mí porque fuese yo un genio o un sabio para entender esto. Veíamos de qué manera se había caído y continuaba cayéndose el sindicato. Y me preocupa que cuando este tema en Argentina, y yo tengo una larga trayectoria sindical, yo fui estuve en el sindicato Luz y Fuerza hasta el golpe de Estado del 76, con Tacone, con Ricardo, con muchos amigos allá hasta, y después
sí, te iba a decir, Alberto, que primero empieces también por tu ser sindical y tu ser que vos tenés muchísimo militante, porque esto también después lo bajás al área tuya como escritor.
Sí.
Tengo pues, una... Sí, puede decir algo, por ahora puede decir algo.
Bueno, le agradezco. Y bueno, Alberto, un intelectual, un gran militante del querido sindicato de Luz y Fuerza, por sobre todas las cosas en los temas de comunicación eran todos manejados por Alberto, y a él no le va a gustar algo que yo voy a decir, pero gracias a Alberto yo tuve la posibilidad de sentarme a charlar muchas veces con el fallecido compañero Juan José Tacone, que fue toda una institución en Luz y Fuerza. Y un día don Juan José Tacone dijo: no, yo soy el dirigente, pero el intelectual es Alberto del Fico.
Bien.
Simplemente un cumplido de Juan, nada más que eso.
Bueno, pero sería bueno, como bien dice la colega, la compañera, que expreses algo de ese glorioso momento del sindicato de Luz y Fuerza, de la autogestión, que fuiste un activo participante, de la cual siempre con el secretario general de APSE, con Carlos Minucci, nos sentamos y recordamos esas cosas. Y en este momento Carlos me dice: tendríamos que hacer algo, vamos a hacer desde la fundación algo relacionado con la autogestión, y se va a hacer.
No, pero y aparte, voy a decir algo con respecto a lo que están haciendo en APSE, yo quiero aclararlo. Carlos Minucci como secretario general, ese teatro que, mira, como viniste acá, Alberto, te voy a llevar a ese teatro de alguna manera.
Lo conozco.
No, pero de alguna manera te voy a llevar a que des la charla, déjame terminar, des la charla vinculada a los libros. La vas a, como viniste acá.
Me movilizo poco.
Pero lo vas a hacer.
Con bastón,
sí,
así que no,
pero lo vas a hacer.
Cómodo, entonces,
te llevamos con Teresa,
y estoy,
¿sabes?
Terminando un cuarto libro ahora, ¿no?
Bien, pero sí, coméntame.
Bueno,
cuarto no, porque van como 40 ya.
Claro.
Sería bueno, Alberto, si a vos te parece bien, que expliques algo de ese glorioso momento de la autogestión. Como dije que con Carlos nosotros la vivimos de jóvenes, y a los admirábamos a ustedes.
Sí, rápidamente.
Y a nuestros padres que eran.
Rápidamente,
¿no?
Cuando. Se produce la recuperación de la democracia en Argentina y Perón le ofrece a Juan José Tacone la dirección de SECUA, la presidencia de SECUA. Decidimos hacer algo diferente y hablamos un modelo autogestionado. Yo ya había estado en dos oportunidades en las asambleas de autogestión de Yugoslavia, en la etapa que todavía estaba vivo Tito.
Claro.
Y Yugoslavia, con todas las cosas que se puedan decir, que fue destrozada después por los imperialismos de un lado y del otro, Yugoslavia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tenía 87% de analfabetos.
Sí.
Tenía un país pequeño, estaban todos juntos. Tenía 1,5 millones de muertos. No tenía nada, absolutamente nada. Y tenían la desconfianza del mundo comunista, no se llevaban bien con Stalin,
sí.
Y también del mundo capitalista, en ese caso básicamente los Estados Unidos,
claro.
Más que Francia o que Inglaterra, pusieron en marcha lo que se llamó en ellos la autogestión.
Exacto.
Y recuperaron el país. Por ejemplo, en 10 años ellos construyeron usinas aquí en la Argentina, en Cabra Carral, ¿sí? Innegablemente recuperaron el país. Después el estallido político,
sí.
una zona muy inestable también por muchas razones, y la muerte de Tito terminó de esa manera. Yo no quiero hablar ni a favor ni en contra del tema político.
Está
pero
bien.
Sí decir que la autogestión en aquella etapa fue decisiva para salir Yugoslava, pero mucho más importante que lo de Yugoslavia, quiero hablar de la cogestión alemana. Cuando Alemania termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania no tenía nada, solamente tenía destrucción.
Sí.
En todos los, más allá de lo que significa el pueblo alemán, su capacidad para trabajar, todo lo que podamos decir de ellos, decidieron que todo lo que se iba a recuperar, todas las empresas que tuviesen más de 100 personas, y fundamentalmente lo que es la zona del Ruhr, Alemania era un poderosísimo aparato industrial,
claro.
Por sobre todas las cosas, decidieron que las empresas iban a tener autogestión, iba a participar el Estado por un lado,
bien.
Los trabajadores por otro, cuando hablo de privados hablo también, no es solamente el Estado, sino también empresas privadas, y había un presidente que era alguien que nombraba al Estado. Y esa cogestión que pusieron en marcha los alemanes en aquella
sí.
oportunidad les permitió esa recuperación. Ya al comenzar la década del 60, Alemania se había convertido en la locomotora.
Exacto.
De Europa, no de Alemania, de Europa.
No, de Europa.
Se había convertido en la locomotora de Europa. Todo eso significó como consecuencia de cómo la comprendieron. Había dificultades, hubo problemas, y alguna vez cuando también participé en dos congresos de ellos, de los alemanes, he estado muchas veces en Alemania. Participé en los convenios de la Eber, que son de los socialdemócratas.
Exacto.
De la Adenauer, que son los socialcristianos. Uh-huh. De la Neumann, que son los liberales. Y también en un congreso, en una oportunidad que lo organizó el Estado alemán para discutir todos estos temas.
Bien.
Es toda la experiencia que fui acumulando, e innegablemente la convicción de que la participación y los consensos es posible para salir adelante.
Bien.
Cosa que los argentinos, de nuestro diccionario, lo hemos borrado. La palabra consenso, escuchar al otro, está tachada.
Exacto.
Y de una manera total, cortada y arrancada del diccionario
y cómo,
para que nadie se confunda.
¿Y cómo podemos volver a introducirla en el diccionario?
¿Cómo volverla a introducir en el diccionario? Mira, yo tengo una situación, a esta altura de mi vida, cumplo en un par de meses 85 años, ¿no? Y el problema es para los que vienen atrás de nosotros. Cada vez va a haber menos trabajo, cada vez va a haber más promesas y discursos en las tribunas, ¿no? Yo no quiero aceptar aquello de que aquella frase que decían en la Primera Guerra Mundial los franceses, la guerra es una cosa muy importante para dejárselas a los militares. Yo no quiero decir que la política es demasiado importante para dejársela a los políticos, pero los hechos han demostrado que en nuestro país dejarle las cosas a los políticos es lo que nos ha llevado. Y en esto también hace un montón de años que yo me he alejado de la actividad sindical, converso con pocos amigos, converso con amigos de otras características también, de lo que significa entender de que en el campo sindical nos hemos quedado congelados. Y el mundo va tan rápido, que hace 15 años atrás no existía todavía Internet.
¿Por qué nos congelamos?
No, ¿cómo?
¿Por qué nos congelamos, Alberto?
Nos hemos congelado porque no entendíamos. Mira, por ejemplo, si a vos te gustaría viajar a Europa o a Estados Unidos,
sí, obvio.
Bueno, pero si te dicen, mira, ya está el avión para subir, es un Comet, no subís, porque el Comet fue un avión de última generación en los años 50 o 60, y con la vida, con las sociedades, ha pasado
lo mismo.
El poder que han acumulado los Amazon, los Facebook, los Google, es de tal magnitud que este es el nuevo poder. El próximo libro que nosotros estamos escribiendo, participa la doctora y participa un historiador con nosotros, se va a llamar El estallido de los imperios, pero abajo vamos a tener y el nuevo imperio.
Bien.
El nuevo imperio es el imperio financiero. Es de tal magnitud que no necesitan colocar ni siquiera un soldado en ningún lado, ni ningún control, vos lo sabés, sos periodista, estás con esta información, la importancia que eso tiene. Hoy lo importante en el mundo, no en la Argentina, son los datos, es la información, es la big data. Esto es lo importante. Y
es el poder.
Yo lo he dicho con algunos compañeros dirigentes sindicales y después de hablar, decir, bueno, qué sé yo, ya está, ¿no? Los sindicatos no tienen información de cómo seguir. Entonces, cuando lo hablaba yo con Ricardo y con Minucci la vez pasada, mira, tenemos que hablar de algo más que la autogestión. Si hay en este momento, en la Argentina, un aparato social que está en condición de tener su propio Big Data, de ver de qué es lo que están haciendo estos personajes con tanto poder, tendríamos que hablar un montón de programas seguidos de estos temas, con tanto poder para darnos cuenta que si no tenemos información, estamos perdidos.
Textual.
Nosotros, sí.
Quizás algo, Alberto, esté justamente aquí, en globalización, flexibilización, corrupción y con la gente que hacemos.
Con la gente que hacemos. Nadie responde. A todo el mundo decimos que lo vamos a arreglar. Si nosotros quisiéramos hacer ahora en la Argentina el IBU, como lo llamo
claro.
Yo, ahí tenés un capítulo de, de 20 páginas, de 30 páginas.
Aparte, te escuché. Decime lo que es el IBU para vos.
Ingreso Básico Universal. Esto lo tenemos que, porque en el mundo no va a haber trabajo. Yo menciono, por ejemplo, en un pequeño país de África se ha puesto algo de IBU. Para un grupito nada más se ha puesto algo de IBU. Pero ¿cuánta plata tienen para repartir? Muy poquitito. Sí. Y les tocaba $2.50 cada uno. No se vive con eso.
Bien.
Y está, pero el poder que yo te hablo, a lo que yo llamo el poder financiero, o los que muchos amigos nos llaman los buitres, o de la manera es todo lo mismo. El poder que ellos tienen lo acumulan de tal forma que nosotros tenemos que conocerlo. Y estoy de acuerdo con los países europeos. Los españoles son los que más se están moviendo en esta dirección, de tratar de decirle a las empresas, hay que poner plata acá.
Bien.
Pero tenemos que saber quiénes son, por qué, de qué manera, cómo la acumulan.
Alberto, vos igual, tu IBU no tiene que ver con lo que habla Grabois, ¿no?
No, 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 no. no.
¿Cómo sería?
Porque Raboy lo dice, el IBU mío es que tiene que estar en el presupuesto nacional, tiene que ser un proyecto de ley, decir, vean señores, de aquí en adelante la posibilidad de que 15 millones de argentinos que están en condiciones de tener trabajo no van a tener trabajo. El año que viene serán, digo cifras arbitrarias, sí, sí, serán 14 millones, el 13, sí, 12. ¿Y qué vamos a hacer con eso?
Bien.
Y está el tema, y sí, además la vida se va extendiendo.
Es verdad.
Y nos equivocamos, y Alejandra, nos equivocamos, no hablamos de este tema. Cuando mejora la ciencia y mejoró la salud, la ciencia y la salud no solamente mejoró para ellos. Mira,
es cierto.
Hace muy poquito un compañero, amigo nuestro y amigo de Ricardo, Nelson Fernández, falleció.
Sí.
Él tuvo la suerte, sí, de tener una atención médica de excelencia.
Lo sé porque estaba muy agobiado, claro, vos, Ricardo, muy triste.
Pero también otros compañeros nuestros que con muchísimos menos problemas de salud se murieron principalmente en la etapa de la pandemia.
Sí.
Es decir, la salud también, la vida se prolongó, pero se prolongó mucho más para los que tienen plata.
Si es mañana, verdad,
en medio de una pandemia, los que se pueden ir de la pandemia a donde no hay pandemia son los que tienen plata.
Exacto.
Hay de mil maneras. Pasó incluso en la época de la peste negra,
sí,
pasó en la gripe española.
Y Alberto, ¿cómo logramos mayor equidad?
¿Cómo?
¿Cómo logramos mayor equidad?
A través de información y de decirlo con otros lenguajes. No lo ganamos con el tema de las manifestaciones en la calle. Entonces, cuando yo coincido con algunas, que soy un crítico de la sociedad rural.
Ahora, pero escúchame, Alberto, cuando lamentablemente tiene mucha gente que salir a la calle porque pareciera que los escuchan, sí, claro, porque si no te movilizas,
claro, también, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero después no sabemos qué hacer.
Ah, exactamente.
Después no sabemos qué hacer, terminamos la marcha,
ya está,
nos vamos para casa,
no
y
sirve.
Al otro día la, sí, cosa está mal. Acabo de ver en la pantalla que ustedes tienen acá, el dólar bajó a 2.18,
sí,
y no tiene importancia
2.98.
De esta manera, bajó y nos ponemos contentos. Hay mucho, un largo camino, un largo trecho para caminar. Tenemos que saber qué queremos hacer y no sabemos. Yo, del único deporte que me interesa es el fútbol.
Sí.
Si mañana a mí me llaman para ser director técnico de un equipo de vóley, digo, no, mira, no sé
está
cómo
bien
se juega,
está
ni
bien
siquiera cómo es la pelota.
Está bien.
Y hay cosas que nos están pasando estas. Las críticas que hacemos que hace Graboy son acertadas. Pero ya no es posible producir en el campo con los métodos de pequeños.
Es verdad.
Claro. Observalo, si nosotros queremos poner precios en la Argentina, no lo podemos discutir ni con el almacenero tradicional argentino, ni con los chinos que tienen un montón de supermercados.
Sí.
Los tenemos que discutir, nos guste o no, con las grandes cadenas.
Exacto.
Son ellos los que pueden poner
ahí
los precios. Fíjate cómo han desaparecido
ahí
las farmacias, como porque no pueden competir con,
no,
algo así como Pharmacity, y eso lo sabíamos todo, sí, que podía ocurrir. Son ellos los que nos ponen. Entonces aquí en Europa, que es el único lugar en el planeta que se está poniendo energía en todo esto, y han coincidido cosas que me han sorprendido, Europa. Después, si querés, podemos, y tenemos tiempo, hablamos del problema de la integración y,
sí,
y de todo lo demás, aunque puede hablar también la doctora. Tengo,
sí, ahora lo voy a hablar,
discrepancias también con la doctora con ese tema, ¿no? No nos damos, tenemos que comprender hacia dónde tenemos que avanzar, con quien los precios lo pone Molino, los precios lo ponen,
sí,
los que exportan el trigo, no lo van a exportar a los amigos que ponemos en el campo a juntar y a producir, montañitas de cosas.
Entiendo.
Y hay que producir cantidades, es lo que nosotros necesitamos.
Es así.
Ya empezamos a tener problemas con el litio. Mira, vos me estabas hablando de las cosas.
Alberto, en relación a esto, ¿por qué le tenemos tanto miedo?
¿A quién?
A esas cinco empresas que son las que
porque
manejan.
Porque no sabemos.
Ah. Pues son tenemos, cinco empresas que manejan. Yo a veces me pregunto, secretario de Comercio, ministro de Economía, etcétera, etcétera, ahora que está todo junto, ¿por qué no le hablas a las cinco empresas y le decís, acá detenemos, acá detenemos los precios?
Somos un carro inmovilizado. No sabemos de qué manera tratarlo y atenderlo. Mira, hace 15 o 16 años se anunció el superconducto de gas, Néstor Kirchner.
Sí.
Recién ahora lo empezaron a hacer.
Sí, el gasoducto.
Si nosotros lo hubiésemos tenido terminados, que no es absolutamente nada con la tecnología de estos tiempos, estábamos vendiendo petróleo,
exacto,
y gas de manera abrumadora.
Exacto.
En el año 1947, en la Argentina, en un momento que en el mundo nadie te vendía nada, ni camiones, ni máquinas para sacar petróleo, ni barcos. Por eso en aquella etapa Perón puso LADE, puso la flota aérea,
sí,
la flota mercante.
La marina mercante.
Construimos un gasoducto desde Comodoro Rivadavia acá, 1800 kilómetros.
Sí.
Ahora, en 15 años, no hemos construido, recién ahora empezamos.
No hemos hecho nada.
De la manera que lo podríamos y lo que hubiese significado ahora de ingresos para el país, pero hablamos.
Una explosión. Entonces, de ingresos.
Cada cambio de ministro de gobierno
anula todo.
Un acto, no, vamos, hacemos un acto y ponemos otra piedra fundamental.
Exacto, anula todo lo que hizo el otro.
Ponemos otra piedra fundamental y está, nos sacamos la foto y el gasoducto no está.
Alberto, nos pasó con José Luis Antunes, que también nos decía que recién ahora están empezando con Atucha nuevamente, Atucha 2, lo que tiene que ver con energía nuclear también.
Y tenemos que tener una política.
Exacto.
Para esta, una política para esta.
Aguardame un toquecito, porque también viene ahora Tercer Mundo, tiene futuro, no, y lo hiciste con ella. Ah, sí, quiero ver ella.
Son 500 páginas del libro.
Espectacular, es largo, nota. A ver, contame, ¿cómo lo hiciste, Teresa, conjuntamente con Alberto? ¿Cómo nace esta idea?
Bueno, en realidad sobre temas del Tercer Mundo siempre hablamos, porque obviamente nos consideramos parte del Tercer Mundo, y además por la preocupación que nos da la evolución que tiene el mundo, la agudización de las diferencias.
Exacto.
O sea, los grandes países, los países desarrollados, indudablemente van cobrando cada vez más superioridad, no solamente en el orden tecnológico y financiero, sino cultural en general.
Exacto.
¿No? Y el tercer mundo obviamente está cada vez más con mayores conflictos, porque obviamente la pobreza se extiende.
Ahora, la pregunta mucho que dice aquí, sí, ¿tiene futuro?
Claro, tiene futuro. Sí, por supuesto que tiene futuro. Esa es mi respuesta, que quizás suena a ser optimista.
Es distinta
Alberto,
a la de él.
Alberto es un poco más pesimista. Yo trato de ser optimista porque pienso en las generaciones futuras, en las generaciones, por ejemplo, que estamos formando en la universidad.
Sí.
Y no podemos tampoco presentarle un panorama tan negro para en el que vivir y para afrontar. Entonces, lo que para mí tiene futuro es siempre y cuando se tome conciencia y se tenga un criterio, digamos así, de ejercicio pleno de la soberanía.
Bien.
Ejercicio pleno de la utilización de los recursos naturales y no una cesión.
Sí.
Así, sin control de la administración y de la obtención de la riqueza.
Bien.
De nuestros propios productos.
Teresa, ¿y no hemos perdido mucho la soberanía?
Bueno, claro.
Lo cual no significa que la podemos reconstruir.
Sí,
pero hemos perdido, porque
hablando
de marina mercante, la hemos perdido. Hablando de puertos, en muchos casos, lo hemos perdido. Pero están. Esto es lo importante,
claro,
que creo que vos manifestás como esperanza.
Claro,
el río Paraná, la hidrovía, existe. El río Paraguay, Uruguay. Ahora, están. Pero la soberanía, ¿qué hacemos?
No, claro, la soberanía depende también de la administración.
Claro.
O sea, de
la política.
Nuestros políticos. ¿Por qué? Porque la soberanía es Argentina sobre, no solamente sobre el recurso natural de que se trate, los ríos, la tierra, lo que sea.
Bueno, vos sabés muchísimo de Malvinas, Antártida, claro, Isla del Atlántico Sur.
Exactamente, exactamente. Sino también de cómo eso se administre.
Claro.
Si realmente se ponen en ejecución
Las políticas.
Claro, las políticas y todos los proyectos, digamos así, de explotación de esos recursos que deberían estar por lo menos bajo nuestra iniciativa y bajo nuestro control. Por supuesto que hay que ser abiertos al mundo en materia de inversiones, porque nosotros no somos un país que disponga de...
Sí.
Es decir, somos un país rico en naturaleza, rico en recursos, pero el tema del manejo del dinero es sumamente importante.
Textual.
Y en esto se requiere inversiones.
Muy bien. ¡Qué nivel tu mujer y la doctora!
He escrito el prólogo de este nuevo libro, la introducción. Mis introducciones son de un montón de páginas, ¿no? Yo soy un optimista de por sí en la vida. Ricardo sabe por qué soy optimista en la vida.
Sí.
Desde el origen, ¿sabes?
Sí, sí.
Desde el origen. Soy optimista en la vida. Y sigo siendo optimista, pero no puedo ser tonto. Comienzo este libro diciendo: el miedo terminó con las esperanzas de la gente. Ahora la gente tiene desesperanzas, tiene temores de quedarse sin trabajo, por ejemplo.
A ver, ¿con qué lo empezás? ¿Con qué lo empezás? ¿El miedo?
El miedo arrasó con las esperanzas. Esto nos está pasando en el tercer mundo que vos mencionás. Cuando discuto yo con algunos colegas de mi señora el problema en Malvinas, les digo, mira, y ahora también está el tema de Rusia y
Ucrania.
Y yo estoy en contra de cualquier forma de imperio. Y a veces cuando algunos amigos me preguntan, y he escrito notas que la publican otras personas, las notas esas con el nombre de ellos, y yo me gano unos pesitos. También para eso, pero no voy a hacer los nombres de nadie para que nadie se sienta molesto. Cuando hablo del tema de la guerra, yo digo, de la guerra de Rusia, digo, la guerra esta Rusia la va a perder y Putin va a pagar un precio muy duro con la historia. Va a ser un carnicero más de la historia. Y Rusia, ¿sabés por qué va a perder esta guerra? Por una razón muy simple, porque no tiene espaldas para aguantarla. Cada misil que tires hay que reponerlo. Si nosotros en la guerra de Malvinas hubiésemos tenido 100 Stuxnet, todavía había que ver si esa guerra se perdía, porque había que ver si a la OTAN le convenía seguir tirando cañonazos allá. El día de la guerra, con el amigo Juan José Tacone, nos despertamos que se habían invadido Malvinas y nos encontrábamos todas las mañanas a tomar café con Juan, y que teníamos una posición divergente. Yo le digo, mira Juan, con esto, si esto es cierto, los militares estábamos en la embestida contra la dictadura militar. Digo, si esto es cierto, estos tipos se quedan 5 años más. Porque arreglaron con Jai y se van a quedar por esta razón. Y Juan me dijo, eso puede ser esto, o también puede ser que dentro de un mes empiecen a bombardear nuestras ciudades, porque no hay ninguna posibilidad militar de poder enfrentarse con la OTAN.
Claro,
no
con el poderío.
Otra cosa con la OTAN. No había otra cosa que la OTAN. Yo, como consecuencia de todo esto, a veces hablo con los amigos, les digo, mira, en el año 1950, en la Argentina, se realizó el Campeonato Mundial de básquet, y Argentina lo ganó.
Sí, me acuerdo.
Yo tenía 13 años, jugaba Pérez Varela, jugaba Furlong, un montón de nombres, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, en aquel momento era chiquitito como ahora de esta altura, ¿no? Pero dije, bueno, yo quiero digo, pero ya no quería jugar al fútbol, que es lo único que hice. Bueno, quiero ser jugador de básquet e irme a jugar a la NBA. Entonces llegó el momento, y cuando tenía 20 años ya era una persona desarrollada, grande, podía pagarme un viaje. Fui a la NBA. Llegué a la NBA y, señor, ¿usted qué viene a hacer? Vengo a jugar en la NBA. ¿Cómo viene a jugar en la NBA? Pero, ¿y quién lo invitó a usted? No, porque en los 50 nosotros salimos campeones. ¿De qué está hablando,
qué
señor?
Bien.
Y llamó a un señor que está ahí, pidió los metros de ellos vienen también con los con las con, en pulgadas. Y,
sí, y, sí, bien, sí, ¿no? Sí.
Me midió mi señor, mire, váyase a Buenos Aires. Porque tengo límites y nosotros no los entendemos.
Está muy
todos
bien.
Tenemos límites.
Es si verdad, Alberto.
Hacer este programa acá y yo tenga que participar con alguien que hable de biología, o vos me invitás a venir a hablar de biología, no, no, busca a alguien que sepa biología. Yo no entiendo
es
nada.
Es así.
No sé ni siquiera cómo se compone.
Pero para eso, Alberto, hay que combatir los egos.
Y claro, y bueno, y las organizaciones sindicales que mencionaste de entrada son las que pueden formar recursos con esas benditas big data. Con la big data, tener recursos de quienes son el verdadero poder de todo esto. Hay uno de estos señores que innegablemente tienen tengo una cantidad de documentación para utilizar ahora en lo que estoy escribiendo ahora, las cosas que dice el dueño de Facebook, ¿no?
Sí.
Las cosas que dice con el desparpajo que lo dicen.
Sí.
Esos señores no necesitan ellos de molestarse en levantar el teléfono y llamar a un senador de
obviamente
los Estados Unidos. A nosotros no, a nosotros nos llaman a la tercera secretaria nada más, a un senador de los Estados Unidos, y mira, hay 6 millones de dólares para la campaña y quiero sí esta ley. Y este es lo que tenemos que enfrentar. No sé si se puede, pero hay que crear conciencia en esta dirección.
Bien.
Tienen razón la gente que protesta en la calle. No tuviese el bastón, en alguna marcha iría, no a todas, en alguna marcha iría.
Sí.
Pero no es solamente de esta manera como las cosas se pueden cambiar. Si no sabemos qué es lo que queremos cambiar, ¿cómo lo cambiamos?
Claro.
Este es el tema.
¿Cuál es la salida, Alberto?
Sí, porque hay un columnista del New York Times al que yo
sí
leo con Friedman,
sí,
escribió un libro, Gracias por llegar sí tarde, ¿no? Te lo recomiendo.
Sí.
Y si no, mis libros que dicen sí cosas parecidas y más duras. Gracias por llegar tarde. Claro, cuando llegó Internet aquí, llegó Internet y llegaron todas estas cosas, a mí con 50 años o 60 años, yo me convertía en cero.
Claro.
Todos mis conocimientos, todo lo que de una manera generosa dice Ricardo de mi persona, no servía para nada. Hay un mundo diferente, totalmente diferente, y avanza en esa dirección, nos guste o no, y no lo hemos entendido. ¿Y quiénes lo podemos organizar de esto? Todavía las organizaciones gremiales en la Argentina están en condiciones de formar pequeños tanques, zigzag, como
bien
es la costumbre en ellos a decir, ¿verdad?
Bien.
Pequeños tanques para saber hacia dónde vamos. No son los partidos políticos los que los han. Yo recibo con frecuencia información. Estoy suscrito a varios medios que
sí
escritos.
Sí, sí.
Para poder
gráficos
dar información y entender.
Sí.
Claro, qué sé yo, a la socialdemocracia,
sí,
hasta una hay un diario español que se llama El Mundo,
sí,
que es de derecha, sí, un diario de derecha, pero hay que leerlos.
Hay que leerlos, para tomar conciencia.
Claro, o La Vanguardia de...
Exacto.
O La Vanguardia de... Entonces, y nos damos cuenta, así, bueno, lo mal que la está pasando España, no hablemos de Portugal, de Grecia, de Italia, que no loco un tipo como Draghi, las
sí
cosas que había logrado para estabilizarla, y lo sacaron a patadas,
sí,
simplemente por los intereses de cuatro tipos,
sí,
que lo que les importa son ellos, no, absolutamente. Que Draghi es un hombre de derecha, sí, que las ideologías ya no funciona.
Ay, bien.
No existen ni derecha ni izquierda, eso es para la historia, y nosotros nos tenemos que dar cuenta de cuáles son nuestros intereses.
Ah.
Y mis intereses están con la gente de abajo, no con otra cosa. Cuando veníamos con mi señora para el auto acá, le digo, vengo a un barrio que yo no estoy acostumbrado a estar,
sí,
este es el barrio norte, por supuesto.
Sí.
Yo vivo en Flores, muy cerca de la 1114.
Ah.
Y te digo, si vos viste que te hacen, a veces te hacen notas y te preguntan a qué te gusta y qué no gusta.
Sí.
Dice, alguien usted para elogiar ahora, y sabes a quién elogiaría yo.
¿A quién?
A los chicos que junta cartón. Pasan todas las mañanas todas las mañanas por la puerta de mi casa en José Martí, Bilbao, en Flores, sí, la zona de cerca de la 1114, con el carrito. Hace 10 años atrás era una persona mayor la que lo empujaba el carrito.
Ahora son
dos y son jóvenes. Y esos chicos, cuando nacieron, tienen los mismos derechos que los que nacieron aquí en la Suiza, médica, donde sea. Ninguna chica nació para ser prostituta, ni ningún chico nació para llevar paquetitos de drogas. El poder que ha alcanzado la droga en el mundo es de tal magnitud, parecido de alguna forma, y además concuerdan con eso. No sé si lo traje, bueno, lo recuerdo, otra vez te los mostraré. Un tipo que fue premio Nobel de la Paz en el año 1933. No me acuerdo el apellido, ¿eh? En el año 1912, un inglés,
sí,
escribió el Premio Nobel de la Paz. El libro se llama Guerra Habrá Siempre. Lo escribió Philippe Delmas, el
Bien.
Libro, ¿no? Te lo recomiendo. Difícilmente se consigan esos libros ahora, son libros viejos y esas cosas que uno tiene abandonadas en la casa. Este señor, en el año 1912, dicen que no va a haber guerra y que todo el mundo se quede tranquilo, que ellos, aunque haya guerra, ellos con los ricos de Alemania no se van a pelear, por una razón muy simple, con los poderosos de Alemania,
sí,
porque tienen cosas que compartir.
Está muy bien.
Y este señor lo dice en 1912 y le dieron el premio Nobel de la Paz, no el premio Nobel de Hollywood.
No, el premio Nobel de la Paz
a este señor. Y esto es lo que sucede. Si no entendemos esto, Alejandra,
hay que convivir.
No entendemos nada.
Bien.
Y las organizaciones sindicales son las únicas. Los partidos políticos no pueden formar nada. Yo le escucho a la Bullrich y lamentable que sea, no hablemos del caso de Milei, no, es lamentable que tengan que venir a presidir el país. ¿En qué vamos a quedar? Y el otro temor que tengo, el otro temor que ninguno de los amigos de mi esposa comparten conmigo, el tema de seguir dividiéndonos.
Sí, coincido.
Pensá cuántos países nuevos hay, no solamente de la Unión Soviética. Se pelean en Etiopía y hay dos Etiopías. Se pelean en Somalia y hay dos Somalias.
Sí.
En Armenia hicieron dos. Tengamos cuidado nosotros.
Nuestro territorio. Está
bien.
Tengamos cuidado porque mañana 50 personas en provincias. Sí, mira, las provincias del norte, noreste,
sí,
Misiones, tiene muchas más vinculaciones e intereses comunes con los brasileros que con Buenos Aires.
Tristemente.
Neuquén tiene mucho más intereses con el Pacífico,
sí,
que con el Atlántico.
Sí.
Tengamos cuidado con todas estas cosas. Y digo esto y me aparezco como alguien, pero vos no sos patriota. Mira, yo soy de los tipos que cree que cuando se dar la vida por la patria son mentiras. Nadie da la vida por la patria. Te mandamos a chicos a Malvinas de 18 años a que los maten, no a dar la vida. Le dijeron primero matarlo, al contrario, y después si te matan te ponemos como él.
Texto.
Pero los mandamos a morir. Ellos
Texto.
Sabían que iba a pasar esto. Y entonces en que no le guste a nadie, o a algunos amigos míos les parece que es muy agresivo lo mío, pero es lo que nos pasa.
Coincido.
Es lo que nos pasa. Nos mandamos a morir por la patria. A morir por la patria cuando te atacan. A morir por la patria cuando te atacan. Nos dijimos, vayan a morir allá, a que los maten allá. Y entonces después lo convertimos en héroes. Y ellos no querían ser héroes, querían vivir. Estos son de los problemas que va a tener Putin. Hay un sector de la sociedad soviética, no, ahora son rusos, está viviendo bien, como los europeos. Y los europeos lo que quieren mantener, la gente lo que quiere es vivir mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer. A nadie se le ocurre migrar a Rusia, a Nicaragua o a China. Se les ocurre emigrar a otro, nos guste o no nos guste, nos duela o no nos duele. Y si no nos decimos estas cosas, Alejandro, perdemos el sentido de la
realidad.
Así es. Y la realidad es una sola: yo no puedo jugar al básquet de la NBA.
¡Ay, bravo, maestro!
¡Bravo! La verdad, bravo. Tu opinión, Teresa, de toda esta exposición que fue magistral.
Bueno, lo conozco, Alberto, lo suficiente como para decir que, bueno, tiene un criterio sumamente realista de la sociedad contemporánea, de la sociedad nacional y también de la internacional. Yo lo único que puedo, con lo que puedo contribuir, es con los temas que siempre vengo abordando, que son más bien, claro, de derecho internacional. Yo soy abogada, y me especialicé en la rama del derecho internacional, las relaciones internacionales.
Libros, y profesora, máster.
Y vos sos el mejor representante de ella.
Yo quisiera ser el director técnico de Vélez, pero no me nombro.
Sos magíster, sos todo bien.
Entonces, claro, he escrito libros sobre el sobre los temas estos. Y bueno, lo que a mí me interesa destacar en ese momento es la situación que estamos viviendo en el mundo con una guerra que podríamos decir así no es de estos tiempos, o sea, no responde a intereses que sean, digamos así, los intereses generalizados que se dan en el mundo en este momento, por más bien cuestiones de competencia, sino que son aspiraciones territoriales, particularmente de corte imperial, como podría calificarse a la actitud rusa, digamos, de invadir territorio que, bueno, que en algún momento de la historia del Imperio Ruso le perteneció, pero que hace rato que no le pertenece, y por lo tanto hay como un desconocimiento, digamos así, del traspaso de soberanía, y de que no se puede, digamos así, atacar a otros países para en reclamo de una porción de territorio, que, bueno, hay otras formas pacíficas para solucionar ese tipo de problemas en el campo internacional, pero además, bueno, para eso están las relaciones internacionales, el mundo de la diplomacia, que procura sustituir, digamos así, la paz, al contrario, la guerra por la paz.
Exacto.
Sustituirla es evitar las razones de los grandes conflictos que puede haber entre los estados, como pueden ser los problemas territoriales, y buscar la solución a esos problemas, porque obviamente si no se soluciona de alguna manera con el consentimiento de las partes interesadas, obviamente siempre va a haber
Rispideces
y problemas. Exacto. Bueno, hablando más bien de lo que es la enorme diferencia que hay en este momento entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, y preocupados por la pronunciación de la desigualdad, la desigualdad entre los estados y la desigualdad en las sociedades que conforman a cada uno de los estados, es que justamente escribimos este libro de Tercer Mundo tiene futuro, ¿no es cierto? Tiene futuro es la pregunta,
por
un lado, y es la expresión de fe que nosotros queremos,
de deseo,
queremos manifestar.
Teresa, y en relación a, vos sabés muchísimo de derecho internacional, pero más allá de eso, a las guerras a veces internas que hay, que lo mostraba a nivel internacional, fíjate que está o la ultra izquierda, la ultraderecha, y todo en las votaciones también pasa de esa manera. ¿Cómo podemos trabajar, Teresa?
Bueno, mira, las guerras internacionales son entre estados.
Exacto.
Si no, digamos así, no llegan a ser internacionales, porque internacional significa entre naciones, que son los verdaderos sujetos del derecho internacional. Cuando ya nos referimos a la población, bueno, son movimientos, que realmente no reconocen fronteras.
Lo quise decir de manera metafórica.
Sí. Exactamente, movimientos que en donde se expresa ya con fuerza, digamos así, la necesidad de obtener determinados.
Exacto.
Claro,
determinados. Y se polariza, se agrieta. aprieta cada vez más.
Exacto, exacto. Bueno, y además hay distintos tipos de, digamos así, de objetivos en esa polarización. Pueden ser objetivos, digamos así, de corte económico, pero también objetivos de corte social.
Sí.
Que son, digamos así, los que más interesan.
Exacto.
Después, claro, no han dejado de existir los conflictos políticos o los conflictos religiosos, sí. Inclusive, sí. Porque bueno, esa es otra otra característica de la humanidad y de la cual no se puede prescindir del todo.
Exactamente.
Del todo.
Exactamente.
Sobre todo tomando al mundo en su total globalidad y no limitándonos a Estados Unidos, Europa y América,
sí.
América Latina, ¿no? Es mucho más complejo el mundo. Bueno, pero lo que sí me interesa destacar es cómo perduran las guerras.
Exacto.
Y las guerras que son, digamos así, guerras de desarrollo.
Exacto.
Antiguo, casi,
sí,
podríamos decir,
sí.
En estos tiempos,
sí.
En donde ha habido una evolución de las armas muy,
sí,
muy grande,
sí.
Bueno, menos mal que no se recurre a,
sí,
armas atómicas o,
sí,
a armas químicas,
sí,
que están abolidas, por supuesto, están prohibidas, pero de todos modos hay otros medios de aniquilación que son
textual,
que quizás sean más efectivos, pero que por suerte existe el rechazo o la renuncia a utilizarlos. Pero en estas guerras lo que sí se ve es el encarnizamiento.
Exacto.
Que hay y la falta de predisposición de los gobernantes a negociar.
Es verdad.
A empezar a hablar de la paz.
Ah.
Y eso es lo que perturba y mantiene ese ámbito, digamos así, de confrontación.
Es verdad.
De enemistad.
Yo ahora le aplaudo a ella. Maestra, una genia realmente.
Muchas
Yo
gracias.
Quiero, Ricardo, que me los vuelvas a invitar. Por favor, ¿pueden venir de vuelta?
No.
Venga, Alberto, acérquese al micrófono.
Mira, simplemente me faltó decirte que el mundo hoy son China de un lado y Estados Unidos del otro. Soy crítico con los dos. Así como en el año 1980, recién en ese momento, llega un señor Deng al poder en China.
Sí.
Los tengo en mis libros. Y no lo dije en aquella oportunidad, lo voy a volver a decir en este.
Sí.
El señor Deng es el que dije, no me dice esa frase tan famosa, chinos en Farú, enriquezcanse, y la otra, no me importa si el gato es blanco o negro, el asunto de caza ratones. Pero ese señor Deng tenía en claro lo que era el poder.
Bien.
El poder como si él. ¿Sabes qué hizo Deng? Deng era el que cuando los estudiantes y la juventud se amontonó en Tiananmen, los pasó con el tanque por encima.
Muy bien.
No lo dije en el otro libro por prudente, porque siento mucha simpatía por lo que Deng hizo con China.
Gracias.
Pero también le pasó, y eso no lo quiero que nadie me pase por encima.
Qué bien. Gracias, Alberto Delfico. Gracias, Teresa Moya. Gracias, Ricardo Nin.
A Ricardo,
no, gracias. Bravo, Ricardo Nin. Muchísimas gracias. ¿Nos despedimos?
Solo una cosa, puede ser.
Una cosa.
Me hizo meditar mucho esto cuando habló Alberto de las divisiones que se hacen en los territorios. Hagamos un poquito de historia. ¿Cómo nació Panamá? Y si nosotros hubiéramos dejado como estaba el tema Malvinas, los malvinenses querían ser argentinos, teníamos una integración definida por ellos mismos.
Bien.
Fíjense en lo que no es saber historia.
Bien, chao, gracias. Hasta el miércoles de 14 a 15 con Cultura Energética.